Y ahora en el mundo del derecho vamos a hablar de los principios de organización administrativa y lo hacemos con el profesor de Derecho Administrativo Antonio Faveiro, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a hablar, como decía, de la organización administrativa. El ciudadano medio tiene la sensación de que la administración es un mundo inmenso, muy grande y complejo. ¿En qué consiste? ¿Cómo está organizada la administración? ¿O qué podemos entender por administración?
Ya. Bueno, es importante recordar a los alumnos y a los oyentes que la administración es una gran organización, un enorme complejo orgánico, o como nos dice el profesor Parada en su texto, una galaxia de organizaciones estructuradas en distintos niveles. Unos son obligatorios por estar constitucionalizados, como es el nivel estatal, el autonómico o el local, sea municipal o sea provincial, como dice el artículo 137, y otros facultativos por ser supramunicipales, como son las comarcas, o inframunicipales, como es la parroquia, como está previsto en la Ley de Bases de Régimen Local. La cuestión es que sobre un mismo territorio y unos mismos ciudadanos pueden incidir hasta 6 administraciones territoriales diferentes. Existen en España, como sabemos, unos 8.020 y tantos municipios, 50 provincias menos las, descontando las comunidades uniprovinciales vistas como entes locales. Hay 17 comunidades y además la Administración del Estado, que conforme al artículo 97 de la Constitución es la que dirige el gobierno. Cada una de estas organizaciones territoriales, a su vez, puede crear otras organizaciones, unas personificadas y especializadas, con arreglo al derecho público o al derecho privado, para satisfacer necesidades o servicios propios del ente creador o del ente matriz. Es el caso, por ejemplo, de los organismos públicos, es decir, los organismos autónomos o las entidades públicas empresariales, e incluso las empresas mercantiles. El conjunto anterior a este conjunto, además, habrá que sumar los entes corporativos, organizaciones de base asociativa, como son los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las federaciones deportivas, que funcionan en un régimen jurídico mixto, público y privado, igual que los fines que cumplen. Este extenso conjunto de organizaciones puede y debe ser entendida desde perspectivas diferentes o ajenas al derecho, como es la organización científica del trabajo o la ciencia de la administración. Pero aquí lo que nos interesa es la reflexión sobre las normas y principios jurídicos que ordenan y cohesionan aquel universo de administraciones.
Pues, ¿cuáles son entonces esas normas tal vez básicas o esos principios para organizar las administraciones de organización?
Bien, conforme al artículo 103 de la Constitución, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo a ciertos principios como son el de eficacia, el de jerarquía, el de descentralización, el de desconcentración y coordinación, dice el artículo 103, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. A estos principios añade la ley 3092 de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, los principios de distinción entre gobierno y administraciones, el principio de personalidad jurídica y el principio de cooperación. A estos principios son a los que debe sujetarse la potestad organizatoria.
¿Y en qué consiste esa potestad organizatoria, profesor Faveiro?
Bueno, pues la potestad organizatoria se puede definir como aquella facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a la administración para configurar dentro de los límites constitucionales y legales su propia estructura u organización. Digamos que en un primer momento del proceso de modificación y reestructuración administrativa, esta potestad se manifiesta creando, modificando y extinguiendo entes o personas jurídicas públicas o bien órganos. Como regla general, digamos que la creación, modificación y extinción de personas jurídicas públicas o entes está atribuida como regla general, no exenta de excepciones, al Parlamento mediante ley. Ejemplos son pues la creación de provincias o de comunidades autónomas, que está atribuida a ley orgánica, o bien, por ejemplo, la creación de organismos autónomos o entidades públicas empresariales, que también se hace por ley, como señala la LOFAGE. La creación, modificación y extinción de órganos administrativos, pues digamos que corresponde fundamentalmente a la administración y al reglamento, aunque naturalmente cabe y debe y puede entrar aquí también la ley.
El hecho de que haya muchas personas jurídicas, como acaba de mencionar profesor Faveiro, el que haya muchas personas jurídicas creadas, ¿eso significa que ayuda a la descentralización de las organizaciones administrativas de la administración?
Bien, la existencia de una pluralidad de entes públicos territoriales organizados en distintos niveles, naturalmente, y que además satisfacen necesidades de las colectividades locales, si bien es una condición necesaria y ayuda naturalmente al principio de descentralización territorial, no es una condición suficiente. Para que exista una descentralización es necesario naturalmente que los entes territoriales tengan reconocido y garantizado un ámbito de competencias propio frente a otros entes territoriales, sobre todo de nivel superior como es el Estado, que tengan una personalidad jurídica independiente del Estado y de otros entes, que los titulares de sus órganos sean libremente elegidos y sean distintos además de otros entes, y además que el Estado no controle o no tenga forma de controlar la actividad de estos entes, reservándose el control especialmente a los tribunales. Como sabes, pues el principio de descentralización administrativa opera a partir de la existencia de una centralización, ¿eh? Y este proceso, que es un proceso que se inicia en el siglo XIX y es de signo contrario precisamente a lo que se llama la centralización, en donde, aunque hay muchas personas jurídicas públicas, naturalmente están controladas, vamos a decirlo así, o la relación que existe entre estas personas y la administración del Estado, pues es una relación de tutela o de un control intenso, bien sobre los titulares de los órganos, bien sobre la actividad, pudiendo en la administración del Estado revocar en ciertos casos los actos de estas. El principio de descentralización territorial, pues es bueno que los alumnos se den cuenta que no debe confundirse con el de descentralización funcional que aparece en el programa. Se llama también falsa descentralización o descentralización ficticia, puesto que constituye una forma de organizar instrumentalmente un ente territorial mediante el reconocimiento de personalidad administrativa y financiera a un servicio o entidad o actividad pública. La relación de dependencia, en este caso, entre el ente matriz y el ente creado es tan intenso que prácticamente se puede hablar de una relación de jerarquía, al punto que no se le reconoce legitimidad para atacar los actos, impugnar los actos del ente matriz. Sobre la descentralización funcional se construye lo que se llama la administración especializada, la administración institucional y la administración independiente.
Profesor Faveiro, ¿qué es la desconcentración?
Bueno, no basta con que la potestad organizatoria defina la estructura de la organización, si es centralizada o no, etcétera, etcétera. Es necesario además que la potestad organizatoria opere una distribución de funciones entre los distintos centros o unidades orgánicas mediante una asignación de competencias. Sobre el principio de competencia no vamos a extendernos, pero el alumno debe estudiar en profundidad su concepto, los modos de distribución, los tipos de competencia, los supuestos de alteración de esta, así como la delegación, la encomienda de gestión, la sustitución, la vocación y, por supuesto, la pregunta que me haces, que es la desconcentración. Este principio, que está constitucionalizado y también regulado en el artículo 12.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, constituye un fenómeno de traslación de competencia entre órganos operada en función de una norma, de modo que la titularidad y el ejercicio de la competencia pasa con carácter permanente del órgano superior al órgano inferior dentro de una misma administración. Son supuestos de órganos desconcentrados, pues el delegado, el más conocido, son los delegados y subdelegados del gobierno, y naturalmente en el ámbito municipal, pues son los distritos, ¿no? Conviene que el alumno distinga la desconcentración de lo que es la delegación interorgánica. La delegación interorgánica, naturalmente, es un acto mediante el cual el órgano superior, voluntariamente, transfiere el ejercicio de una competencia a un órgano inferior, pero aquí pudiendo, naturalmente, revocarla en cualquier momento, supuesto que no procede en el caso de la desconcentración, puesto que esta sea es una distribución de competencias o una reordenación de competencias por medio de una norma.
Profesor Faveiro, tenemos que terminar. No sé si quiere añadir algo más para el estudio de este tema, que parece a mí que es bastante complejo también, ¿no?
Bueno, tendríamos que...
Y brevemente, por favor.
Bueno, pues sí, tendríamos que decir que en el sistema de en toda esta pieza, en este sistema de reasignación de competencias que hemos hablado ahora, que actúa la potestad organizatoria, pues es importantísimo la previsión de un sistema de resolución de conflictos que están previstos que en nuestra legislación, conflictos que se pueden plantear entre poderes, conflictos que se pueden plantear entre personas jurídicas o bien entre órganos. Y bueno, pues está la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Bases del Régimen Local, así como la LOFAGE, pues prevén este sistema, ¿no? Y finalmente tenemos que decir que la potestad organizatoria, pues es obvio que debe impedir la descoordinación y las disfunciones dentro del sistema administrativo, garantizando en todo caso pues la coherencia en la actuación del sistema de administraciones públicas y la unidad de acción orgánica dentro de cada una de las administraciones públicas, dentro de cada una de estas personas jurídicas, y aquí pues opera fundamentalmente el principio de coordinación y en el último supuesto el principio de jerarquía, que es fundamental para coordinar, como es el caso del presidente de gobierno o las comisiones delegadas o los delegados de gobierno.
Pues nada más, aquí tenemos que terminar este tiempo que hemos dedicado a Derecho Administrativo 1 con el profesor Antonio Faveiro. Muchísimas gracias y buenas noches.
Pues nada, sí, muchísimas gracias, Charo.